UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos desde Global UMH. Les hablan Irene Corredor y Estefanía Moreno. Y en los controles técnicos tenemos a Kevin Carrió. Buenos días, Irene.
Hola, muy buenos días. Ya como cada mes os ponemos al día de todas las acciones de internacionalización que se están realizando en la UMH.
Pero también hablamos de los proyectos de cooperación al desarrollo y lo que nuestros y nuestras estudiantes Incoming y Outgoing tienen que contarnos.
Y es que comenzamos.
Comenzamos la sección de movilidad con Jen Riascos Angulo, estudiante de periodismo que está aquí en la UMH a través del programa de movilidad Destino.
Y que además procede de la Universidad Autónoma de Occidente, en Colombia. Y bueno, va a estar en la UMH hasta estos últimos días de este mes de febrero, porque bueno, su estancia ya finaliza, pero no pasa nada, porque nos va a contar toda su experiencia en la UMH. Que sí, Jane, bienvenida.
Hola, muchas gracias, ¿cómo están?
Muchas gracias por venir, Jane. Y bueno, queríamos saber qué te hizo llegar a la UMH, a tomar la decisión de participar en el programa Destino y seleccionar esta universidad.
Me gustó mucho lo que vi por internet de la universidad. Me gustó como el clima, porque era la zona donde menos iba, sí. No sé, vengo de un sitio donde mínimo son 26 grados al día, entonces yo dije, pues, vámonos a una parte de España donde no haga tanto frío. Además, me dijeron que era una universidad muy linda, que en periodismo era muy buena, entonces dije, vamos, salimos de nivel de aquí y vamos a otra universidad con mucho nivel también, entonces por eso la elegí. Además que mi prima vive en Alicante, entonces parece que más
entonces hay una ventaja, ¿no? ¿Y qué es lo que más te atrajo quizá de Elche o de la Universidad de Las Palmeras? No, es la típica pregunta, pero...
No sabía de Las Palmeras hasta que empecé a ver por internet, cuando me metí al Google Maps, era como, wow, ¿por qué hay tantas palmeras? O sea, ¿por qué tantas palmeras? Y luego llegué y supe que eran sagradas. O sea, aquí no puedes ponerle el corazoncito a la palmera porque te meten preso. A mí me deportarían. Entonces, y sí, y además es muy bonito. Es muy bonito, es muy seguro, que también era algo que estaba buscando. Y me encanta, la verdad.
Te vimos, estuviste en la fiesta de bienvenida, ¿no? Que se celebró el pasado noviembre aquí en la UMH. Y bueno... ¿Qué tal fue esa experiencia? Porque tenemos unos vídeos guardados que también han visto en nuestras redes sociales en los que bailas bastante fantástico.
Sí, sí, y que estuviste enseñando a todo el equipo del Club Erasmus a mejorar un poco sus dotes.
Sí, la cena, yo al principio dije, tengo que ir, que se van a rifar todos en la comida que van a hacer, y me encanta comer. Entonces dije, hagamos algo tradicional y vamos. Y luego empezaron a poner como música tradicional de cada uno de esos lugares. Y dije, bueno, enseñémosle un poquito de qué salsa choque, de un poco de ritmos latinos. Y me decían, es que al principio todo era como, vamos a ir todos vamos a bailar. Y yo me paraba al frente y todos me dejaban ahí y se iban. Y entonces cuando volteaba, estaba sola. Y yo, wow, no puede ser. Pero sí, hay videos.
Era difícil seguir los pasos. Sí, sí.
Eso es lo que no me gusta de la era digital, que todo queda grabado, todo queda en algún sitio y nadie puede borrar eso. Pero bueno.
De momento, el de la era digital está en nuestro Instagram, en Global UMH, y está a disposición de cualquier persona y sobre todo para ti. Bueno, para que vayas viendo, platicando. Queríamos también comentarte un poco cómo ha sido la experiencia, a lo mejor, de conocer nuevas personas o nuevas culturas, nueva gente aquí, tanto en periodismo como quizá a lo largo de la UMH.
Esto ha sido increíble, la verdad. Cuando venía hacia acá, mi mamá me decía, ay, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a conseguir amigos? ¿Cómo vas a estar sola? Y es increíble, toda la gente que he conocido hasta el momento es grandiosa, porque es gente de todas partes que te dicen, cuando vayas a tal parte, me llamas y yo te doy un tour. Y yo así mismo, cuando vayan a Colombia, me dicen y se quedan en mi casa, yo vivo sola, todo. Entonces es como muy chévere porque es gente que anda en tu misma sintonía, anda siempre uh-huh. igual, y gente que tiene espíritu viajero, que le gusta la fiesta, que le gusta estudiar, que quiere ir nuevas cosas, y es bonito sentirte rodeada de gente así.
Uh-huh. ¿Y destacarías alguna experiencia en concreto vivida en estos meses?
Wow, hay muchas. Que por ejemplo en Halloween nos fuimos a Murcia, todos los Erasmus, a una fiesta así. Pero la aventura más loca, tomar el último tren y devolvernos en el primero del día siguiente, muriéndonos, como ya estábamos en modo zombies, la verdad. O sea, nos funcionó porque llegamos, salimos como princesitas, como heroínas, conejitas, y volvimos como zombies. Entonces fue increíble, además que todo el mundo gritando en el tren, y yo, wow, y esto... Qué loco, solo se vive aquí.
Bueno, a veces pasa, ¿no? Sobre todo si es una fiesta de Halloween, lo normal es volver como un zombie. Yo quería también preguntarte porque, y queríamos hacer la entrevista un poco antes, pero justo nos comentaste que estabas de viaje, que estabas de camino a Mónaco. ¿Cuánto has viajado desde tu estancia aquí?
Muchísimo. Los tiquetes baratos de cierta aerolínea, ¿no puedo decir? ¿O sí?
Bueno, da igual, sí.
Bueno, para los que estén escuchando, Ryanair tiene tiquetes de 10 euros para que viajen. Entonces es como, ay, el domingo un tiquete, el último, porque siempre ponen el último, tiquete a Francia. Entonces dije, voy a estar 5 días, pues vamos a Marsella, a Niza y a Mónaco. Y lo más increíble, eso es lo que más me gusta de estar aquí, es muy barato viajar. En comparación con Colombia, es muy barato porque en Colombia de 10 euros no encuentras nada, ni siquiera en bus. Entonces, he aprovechado, he viajado muchísimo. Uh-huh. Ya Portugal, Francia, Milán, Alemania, Suiza, Polonia.
Madre mía, has viajado más que nosotras. Que
pues sí, vamos. Eso iba a decir.
Ustedes viven aquí, pueden ir en cualquier momento. Yo solo estuve aquí muy poco tiempo. De
hecho, me quedan
2 semanas y creo que voy a ir a otro lugar.
Pues esperemos que sí. Y cambiando un poco, ¿no? Ahora al ámbito más académico, ¿qué es lo que te ha llamado la atención, ¿no? Del grado de periodismo de la UMH académicamente.
La metodología, que es muy, pues no hay tanta asistencia. Creo que por eso falté tanto, pero me fue bien. La metodología, los compañeros, y en comparación con Colombia son como un poco más permisivos. En Colombia me habrían saturado demasiado. Entonces por eso aquí tuve tiempo de viajar, porque es como a tu onda y después tú haces los exámenes. En Colombia las prácticas se hacen en la misma clase, o sea, teórica, y ahí mismo vas haciendo la práctica y te la van calificando uh-huh. y te hacen exámenes cada 2 semanas y te dejan muchas tareas, muchos trabajos, te saturan. Aquí es como eres más libre, trabajo independiente, allí también, pero aquí es más chévere, no sé. Uh-huh.
O sea, aquí realmente es un poco la libertad, ¿no? Busca la libertad del pensamiento crítico, de saber qué decidir o de qué hablar o en qué tema estamos. Queríamos preguntarte, porque aparte de periodista, también cantas. Sí. De hecho, tienes... Nosotras nos enteramos, ¿no? Porque a través del grupo de WhatsApp, donde están todos los Erasmus, en los que estamos un poquito de topas, uh-huh. de topos, para saber qué hacéis, ¿no? Durante este periodo, nos enteramos de que hay una canción que se llama Después, del grupo Electrochonta. ¿Qué nos puedes contar de ese grupo que nació en Colombia, verdad?
Sí, ese grupo nació en Colombia, tiene 6 años. La verdad, yo ingresé hace como 2 nomás, pero conocí a uno de los cantantes y me volví fan. Era como, yo decía, wow, cómo fusionan. O sea, es un estilo yankee, pero lo vuelven muy latino. Y yo dije, me encanta este grupo. Luego conocí al productor y yo estuve en un programa de televisión en Colombia, de algo así como La Voz. Uh-huh. Y salí y me dijeron, hagamos un cover de una canción. Y yo dije, bueno, hagamos el cover. El cover gustó tanto y todo el mundo comentaba, deberían incluir a la chica en el grupo, porque son 12 hombres, uh-huh. soy la única chica. Claro. Deberían incluir a la chica en el grupo, ¿dónde está? Necesitamos representación femenina. y decidimos entrar y participar en el Festival Petronio Álvarez. Hasta ahí no era parte del grupo. Uh-huh. Y ya luego, cuando escribieron la canción y terminamos de arreglarla y masterizarla, ahí ya Gustavo dijo, no, te necesito dentro del grupo. Porque eres la que le va a dar la onda, en el público también hay mujeres y uh-huh. desde ahí estoy.
Y para conocer un poquito más, porque entendemos que electrochonta viene de que chonta es un baile típico de Colombia, ¿puede ser?
No, es a raíz de la marimba de chonta. Uh-huh. El sonidito es como okay. un xilófono, pero de madera y suena espectacular. O sea, es una cosa loca, las improvisaciones, los arreglos musicales que se pueden hacer con esa. Entonces, es marimba de chonta, algo muy uh-huh. tradicional, con cosas electrónicas. Entonces, decidimos fusionarlo y por eso suena como lo que decía, algo muy yankee. Es un estilo extraño, pero tradicional. Además que es música con mucha conciencia social, es música diferente porque... Siempre cuando empezamos dijimos, no vamos a hacer más de lo mismo. O sea, ya estamos saturados de reggaetón, de que vamos a la fiesta, vamos a tomar, buscamos a los chicos, las chicas, bailar y ya. Busquemos algo con conciencia, que ponga a la gente a pensar, que alguien pueda tomar esa canción y dedicarla, ya sea para protestar, para enamorar, para llorar. Entonces, desde ahí empezamos como a decir, vamos a hacer cosas diferentes.
¿Cuál sería el tema principal de esa canción? Sé que es a veces muy complicado, ¿no? Cuando se crea algún tema, pues cada uno lo interpreta a su forma. Es quizá el gusto de escuchar una canción. Pero para ti, para la cantante, ¿qué sería?
Esa canción representa a todos los colombianos que sabemos que tenemos algo grandioso dentro de nuestra tierra, pero que simplemente el gobierno, el Estado, todos los entes gubernamentales nos dicen, tienes que salir de aquí si quieres triunfar, porque es que aquí la seguridad no está bien, no está bien tu salud, no está bien la educación, y es dedicada a todos los migrantes que han dejado sus tierras por un mejor futuro. Por ayudar a sus familias, por arreglar lo que se ha venido dañando desde hace mucho tiempo. Y de hecho mi productor la escribió por eso, porque su tía está en Estados Unidos hace como 50 años y Trump dijo como que no, todos los migrantes los vamos a sacar. Uh-huh. Ella ya es ciudadana, pero pues es una migrante, no nació allá. Uh-huh. Y dijo, ¿cómo es posible que ha trabajado tanto tiempo aquí para este señor, que ha hecho tantas cosas, que en parte ha ayudado, porque el crecimiento económico de Estados Unidos y de muchos lugares también es gracias a los migrantes que van? ¿Y cómo es posible que vengan a decir que la van a sacar? Porque sí, solo porque no es de ahí. Sí, ya ha ayudado mucho. Entonces, ese es como el punto de la canción.
Bueno, pues no queda otra que sí. escucharla y ver y observar esa crítica.
Pero, ¿qué parte quieren que les cante? ¿Como la parte de protesta Exacto. o todo?
Todo, todo. Pero primero vamos a escuchar la canción okay. y después te diremos que nos cantes a capela un trocito de esa okay. canción.
Después de tanta marea, de estar lejos de mi tierra, después de los años, a mí qué diablos me queda después de tanta. Después de los años, a mí qué diablos me queda.
Bueno, ya vemos, estamos escuchando un poquito el principio, así que es sobre el tema de inmigración. Y quizá, ¿qué es la parte cuando empezaste a componerla o quién la compuso?
La escribió el productor.
¿El productor? ¿Y qué parte quizá de esa canción es la que más te llama la atención?
La del final. Como uh-huh. retumban los tambores, como es una parte con mucho sentimiento, se siente mucho porque es soy latino, soy negro, soy el color de mi lucha, porque hablando, mi tesis de hecho trata de eso, no es el feminismo es una corriente ideológica espectacular, la amo, pero no es lo mismo que el feminismo negro. Porque uh-huh. cuando es feminismo negro entra una doble discriminación. Uh-huh. Y ahí va cuando le decía a mi productor, y no es lo mismo cuando, no sé si exista el término triple discriminación, pero uh-huh. cuando eres negro, pobre, mujer, entonces eso es como sí. una brecha más cerrada, es como sí. tienes menos posibilidades por tener esos tres aspectos. Entonces, ser un referente negro es como lo que me tiene aquí, como siempre, luchando con estética, con pensamiento, con canciones, porque lo que pasa es que nosotros desde chiquitos nos enseñaron que teníamos que tener el ideal europeo, las chicas tenemos que alaciarnos el pelo, y eso es lo que faltan. Las niñas no tienen referentes. Cuando a mí me alisaron el cabello cuando tenía como 12 años, pero porque yo no había visto cantantes así, o sea, y además el cabello afro era una moda de los 80, y ya estábamos en el 2000 algo, entonces esa moda ya había pasado. Entonces tienes que alaciarte el pelo y además para ser una artista aceptada.
Sí, a lo mejor tú ahora mismo estás siendo referente para muchas niñas.
Muchas niñas.
¿Y quién fue referente para ti?
Para mí, la verdad, no tuve un referente porque estuve a punto de quedarme calva. O sea, me estaba dando, tenía principios de alopecia por mucha queratina. Y me dice un día un chico como, o te dejas de alaciar el pelo o te quedas calva. Y yo, wow. Lo pensé muchísimo porque siempre me habían vendido que tenía que plancharme el cabello todos los días para que se viera bien, para estar bien, para verme bonita. Y dije, bueno, hagámonos trenzas, a ver qué pasa. Me las hice, les encantó y ya empezaron mamás a escribirme por Facebook como, mira, mi niña se empezó a hacer las trenzas, le gustan tus trenzas y se las hizo como tú. Mis sobrinitas también se hicieron trenzas, cuando ando con el cabello rizado también se ponen el cabello rizado. Entonces es eso, no solo por las niñas de la calle, sino por las de mi familia, que vean un referente y que digan, bueno, es aceptable estar así, está bien estar así, y es una cantante, porque uno siempre se va a llevar por lo que ve en televisión.
Exacto, hay que decir que también hay que ver el videoclip de la canción, porque tiene mucha estética, tiene mucho de la cultura, la diversa cultura colombiana,
sí.
Y eso también es muy importante.
Es grandioso, tiene una simbología increíble, entonces esa es como mi misión en la vida. Ser referente y mostrarle a las niñas que sí se puede, a los niños que sí se pueden, independientemente de dónde vengan, lo que hagan, hay que trabajar, hay que luchar por lo que se quiere y listo. Hacer como que no te dijeron que no podías hacerlo, porque simplemente es una realidad de quien te lo dice. La persona si te dice, no, yo no puedo hacerlo, entonces tú tampoco podrás, esa es su realidad. Pero ya, los niños todos podemos hacerlo.
Bueno, pues de momento, como nuestra realidad es querer que se pueda y se consiga, vamos a terminar de escuchar esta canción después del entrochonta.
La sonrisa de mis labios, los recuerdos de mis viejos se guardaron con los años. Cuando pende de un hilo mi corazón y mi alma sin no hay camino y sin voz ya no hay mañana. Sin futuro no hay camino y sin voz ya no hay mañana.
Me niego a dejar mi vida en las manos de un canalla, mi Dios.
Bueno, la canción tiene muchísimo sentimiento, pero ahora que tenemos la oportunidad de que Jane está aquí, vamos a escuchar un poquito de ese sentimiento en acústico, en a capela, porque estamos seguras que Jane también quiere que los oyentes de Global UMH disfruten de su voz.
Bueno, después de tanta marea, de estar lejos de mi tierra, después de los años, a mí qué diablos me queda. Después de tanta marea, de estar lejos de mi tierra, después de los años, a mí qué diablos me queda. Me pregunto dónde quedó el alma y la luz que había en mis ojos. Me pregunto dónde estará el niño, ese que podía con todo. Se fugaron los abrazos, la sonrisa de mis labios. Los recuerdos de mis viejos se cuartearon con los años. Gracias.
Espectacular.
Esa canción es como mi himno mientras estuve aquí, porque era después de tanto, porque a veces haces tanto y la vida es un ratito. Después de tanto, y hay personas que se la pasan trabajando, que eso está muy bien y todo, pero llega un momento, te mueres, y creo, yo pienso que la espiritualidad, que podemos pasar a otra vida y todo, vamos a decir, bueno, ¿qué hice en mi vida pasada? Después de tanto que caminé, tanto que trabajé, cuánto dinero que ahorré desde que trabajé, lo disfruté. Entonces es como eso, por eso estoy aquí. Y me dice, ¿por qué dejaste el proyecto en Colombia? No, yo lo sigo aquí porque eso es lo que nos llevamos, todo lo que vivimos, todo lo que conocemos, todo lo que hacemos, lo que comemos, todo.
¿Se puede quizá preguntar cómo va a continuar ese proyecto ahora cuando vuelvas a Colombia?
Bueno, ya me queda poco tiempo y es hacer medios, seguir con los conciertos, seguir grabando, porque es algo que hay que hacer todos los días. Entonces, esa es la música, seguir estudiando, buscando nuevos sonidos, nuevas canciones, que de hecho se vienen muy buenas y me están esperando para grabar los videos, pero sí, se vienen cosas muy, muy chéveres.
Bueno, pues se oye espectacular y esperamos que pronto vuelvas a estar por aquí.
Sí, claro.
Con el grupo, con nuevas canciones de gira, sí.
Sí, me abran el espacio para venir así.
Desde Global el espacio lo vas a tener, porque siempre, cuando saquéis nueva canción lo vamos a poner.
Se las voy a enviar, no crean que
esperamos.
No. Todo el tiempo se las voy a enviar. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti, Jane, porque la verdad es que a veces merece la pena el periodismo y merece la pena difundir qué hacen nuestros y nuestras estudiantes de destino o de Erasmus Plus con proyectos tan chulos y con tanta intención como es la tuya.
Gracias. A ustedes.
Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo.
Además de la experiencia de Jane en nuestra universidad, también tenemos estudiantes del OMH que han conocido otras partes del mundo.
Como por ejemplo, Alfonso Ases y Borja Gallud, quienes, bueno, también forman parte del equipo del Sabina Ride UMH, y Vicente García, que cursan, los tres juntos, el máster en Ingeniería Industrial de la UMH.
Y es que, en palabras de Alfonso, que nos cuenta su experiencia en Stralsund, al norte de Alemania, donde realizaron una estancia a través del programa de movilidad Erasmus Plus.
Es que la experiencia ha sido muy distinta a lo que me esperaba. La verdad es que al principio había bastantes nervios entre los tres sobre cómo sería el vivir en el extranjero, pero ha sido, la verdad, una experiencia de lo más interesante y mucho más fácil de lo que creíamos. Desde el inicio, todos los compañeros de la casa en la que estamos con otros dos alemanes y un brasileño. La bienvenida ha sido estupenda. Y nada, luego el cambio a las clases también ha sido bastante interesante, porque hemos aprendido cómo dan las clases en Alemania, la metodología es bastante diferente y bueno, hemos visto que hay más participación de la que creíamos comparada con lo que hemos visto en España.
Global UMH.
Con Irene Corredor.
Muchas gracias porque me ha permitido de modificar mi learning muy rápido.
Y Estefanía Moreno.
Para
el tercer viernes de cada mes.
En Radio UMH.
En esta nueva entrega de la sección Conoce el Servicio hablamos con Laura Padilla y Lorena García, parte del equipo del área de cooperación al desarrollo y voluntariado del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Y es que Laura lleva desde 2005 en la universidad y concretamente desde 2010 en el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH. Y ella misma pues, nos cuenta un poco cómo ha vivido estos años.
A mí el estar en este servicio me ha aportado muchas cosas. Yo venía de otro servicio en el que no había atención al estudiante, era más atención sobre todo a empresas, y a mí la parte del estudiante me gusta mucho, me encanta la atención al público, me encanta hacerles fácil toda la burocracia que hay en la administración. Me aporta conocer mucho más cómo funciona internamente la universidad de cara al estudiante, ¿no? Entonces de todos los programas que existen, no tenía ni idea antes de entrar aquí, de los programas que existen de movilidad para los estudiantes, para el personal, que el personal también se puede mover, mucha gente de fuera no lo sabe, y un poco también te relacionas con estudiantes, con otras universidades de otros países, y todo eso pues te da cultura, te da relacionarte con gente de todo tipo, o sea, de todos los sitios, y es bonito, es muy bonito.
En los últimos meses, Laura ha comenzado a gestionar las acciones de voluntariado que se gestionan en este servicio.
Yo creo que participar en todo lo que hay en este servicio, o sea, no solamente, también la movilidad, tanto en la movilidad como en la parte de voluntariado y cooperación, eso te adquieres herramientas, adquieres competencias que luego te van a servir en tu vida, o sea, a nivel personal y laboral, en unas más a lo mejor a nivel laboral y en otras a nivel personal, pero al final son herramientas. Pues en el voluntariado se adquieren muchas cosas, se adquiere pensamiento crítico, se adquiere competencias pues, de trabajo en equipo, en momentos determinados de liderazgo, de enfrentarte a problemas que a lo mejor en tu día a día no te enfrentas, y todo eso te da herramientas que luego te sirven en tu vida personal y en tu vida laboral, te van a servir mucho también. Entonces son competencias que vienen muy bien. Y aparte pues te permiten ver otras cosas que en tu día a día, con tus estudios en tu mesa estudiando, no vas a ver.
Los dos pensando en lo mismo. Nuestra compañera Lorena García es una de las personas del equipo que más experiencia profesional tiene en la UMH. Como ella misma dice, vio poner la primera piedra de la universidad.
Entré en el año 97 a trabajar en la UMH y he pasado por diferentes servicios en los que la verdad es que he aprendido mucho y quizá ese bagaje me está ayudando a la gestión que hago ahora mismo. Pues estuve 8 años trabajando en la OTRI, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, después 10 años en el Observatorio Ocupacional y creo que llevo aquí unos 4 años. Y me encanta mi trabajo, pero quizá estoy segura que todo ese bagaje anterior me ha ayudado a la labor que hago ahora mismo.
Una de las líneas de trabajo del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH son las acciones que se establecen en el convenio junto a la Generalitat Valenciana. La persona que más conoce todas estas actividades que se realizan es Lorena García, quien disfruta diario de esta labor.
Pues a mí me encanta mi trabajo porque en parte tengo la sensación de echar una mano. Siempre tiene que haber gente en sede que gestione la correcta ejecución de esos proyectos que los profesores están llevando a cabo en terreno y la correcta justificación económica ante los financiadores, aunque y la universidad que también aporta dinero, pues tiene que haber una correcta ejecución de ese gasto. Pero es que además personalmente me gusta mucho y me ha creado más inquietudes para aprender e ir más allá. Todos los días además son diferentes y es un trabajo increíble.
La UMH ha participado en el foro de educación celebrado en China, más concretamente en la Universidad de Chongqing, junto con otras universidades chinas, italianas y españolas.
En este encuentro, la UMH ha avanzado acuerdos de colaboración con la Mansan University de Anhui y con la Chongqing Preschool Education College, con sede en la propia ciudad de Chongqing.
José Luis González, vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales de la UMH, cuenta cómo ha sido este proceso.
La estrategia de proyección internacional de la Universidad Miguel Hernández, de todo el trabajo de internacionalización que venimos haciendo en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en este caso en coordinación con la Fundación Quorum a través del Centro de Idiomas y con la presencia de su directora de estrategia, Ana Escáplez, con un viaje que pudimos realizar a un evento organizado en la moderna ciudad de Chongqing, en donde pues, nos dimos citas académicos, fundamentalmente de universidades italianas, y también de alguna universidad española, y que compartimos espacio, debate sobre educación con profesores, con académicos, con responsables de relaciones internacionales de aproximadamente una cincuentena de universidades chinas. El motivo de dicho encuentro, básicamente, ha sido establecer bases de cooperación con algunas de estas universidades. Concretamente, en el caso de la Miguel Hernández, hemos establecido esos principios de acuerdo con una universidad de Chongqing, de la propia ciudad de Chongqing, y con otra de una ciudad cercana a Shanghai, que tienen mucho interés en que sus estudiantes puedan completar formación en la Universidad Miguel Hernández a través de los acuerdos que durante esta primavera, próxima primavera, se irán cerrando con ambas universidades. Ha sido una experiencia bastante grata que esperamos volver a repetir y, como comentaba, en coordinación con el Centro de Idiomas, porque además de estar interesados estos estudiantes chinos y estas universidades en completar estudios en nuestra universidad, también están interesados en mejorar su español y también reforzar su inglés, y ahí es donde el Centro de Idiomas entra en todo este proceso, y coordinadamente con nosotros pues vamos a trabajar en ofrecerles el mejor paquete de asignaturas, la mejor oferta posible a ambas universidades, y estrechar lazos para que esta relación pueda durar y consolidarse en un futuro.
El Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández y el Grupo de Investigación de Salud Pública, Epidemiología Clínica, Políticas de Salud y Salud Global ha puesto en marcha el proyecto Promoción de la Salud Cardiovascular en el Distrito Rural de Chocwe, en Mozambique, a través del empoderamiento de las mujeres. Este proyecto de investigación está liderado por Lucy Parker.
Lucy Parker, quien además es profesora del Máster en Cooperación al Desarrollo y que ya hemos tenido alguna que otra ocasión de poder hablar con ella en este estudio y que hoy, como no, nos acompaña también. Muy buenos días, Lucy.
Buenos días, hola. Muchas gracias.
Gracias a ti, Lucy. Hay que decir que este proyecto tiene como objetivo contribuir al abordaje de las enfermedades cardiovasculares mediante el análisis y mapeo de activos comunitarios que promueven la salud cardiovascular de la población e incluye la visión de los profesionales de salud y de las mujeres en una zona rural de Mozambique. Lucía, queriendo saber un poco más en qué ha consistido el proyecto, porque ya ha dado fin a falta de unas últimas acciones, queríamos saber cómo se ha desarrollado el proyecto y qué ha consistido específicamente esta acción.
Ok, entonces queríamos analizar lo que llamamos los activos en salud, o sea, los recursos que ya existen en la comunidad que pueden promover la salud cardiovascular. Y para llegar a eso, por un lado, realizamos un cuestionario a unos 20 trabajadores sanitarios donde nos contaban si su opinión de qué recursos tenía la comunidad. Y por otro lado, trabajamos con 22 mujeres que vivían en la comunidad, considerando que esta población puede tener un bajo nivel de alfabetización. Trabajamos con una metodología que se llama Fotovoz. Entonces, es una metodología participativa en la cual las mujeres sacaban fotos de las cosas en su vida, que su día a día, que consideraban promovía su salud cardiovascular y la de la comunidad. Y luego tuvimos grupos de discusión. Entonces, es una metodología más cualitativa en esta manera, que grabamos las discusiones y luego estamos terminando ahora mismo, ha tardado un poco más de lo que pensamos, de analizar estos discursos. ¿Okay?
Y un poco en la descripción, ¿no?, de este proyecto se explica que existen algunos factores, ¿no?, que aumentan la vulnerabilidad de esas mujeres respecto a la salud cardiovascular que puedan tener. Entonces, ¿cuáles serían principalmente esos factores? A lo mejor la alfabetización que has comentado, ¿o existen otros más,
claro,
destacados?
Y exactamente por eso decidimos dirigirse a las mujeres. Por un lado, podemos considerar pobreza, malnutrición, pero el bajo poder de decisión sobre su fertilidad, problemas durante el embarazo de las mujeres, uh-huh, que puede hacerles más vulnerables o más con más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Es una población mucho más prevalente la VIH en mujeres comparado con hombres, especialmente en mujeres jóvenes. Y también podemos considerar un sesgo de género general de enfermedad cardiovascular, que consideramos un problema más de salud de hombres, pero que también es la primera causa de muerte para mujeres en el mundo. Y esta visión que tienen los trabajadores sanitarios puede hacer que se diagnostica tarde a las mujeres con enfermedad cardiovascular y no se pautan los tratamientos de la misma manera y a veces incorrecta.
¿Y cómo se dio la selección, ¿no?, la localización que fuera en Chocue, en Mozambique? ¿Porque a lo mejor tuvisteis en cuenta otras zonas del país o directamente ya habíais trabajado en esta, sí, en esta área?
Era la primera vez para mí que uh-huh, trabajé en Chocue. Y una parte, yo tenía interés trabajar en Mozambique porque antes de venir a la Miguel Hernández y trabajar con Médicos Sin Fronteras, antes uh-huh, de coger el máster de cooperación, hice varias misiones en Mozambique de cólera, de emergencias, uh-huh, pero me di cuenta fácilmente que en nuestros hospitales de cólera la mitad o una proporción grande tenía diabetes, hipertensión y problemas de salud crónica. Entonces, por un lado, tenía un interés, me despertó el interés trabajar por la región. Y luego, Chocue tiene un vínculo con la universidad y un convenio ya establecido. El Hospital Carmelo de Chocue, la exdirectora es una monja de Alcoy, de hecho, que uh-huh, está trabajando ahí. Y como ya tenía este acuerdo, ha ido personas del Hospital General de Alicante también. Entonces hubo un vínculo, que siempre, uh-huh, es importante, sí, para montar un nuevo proyecto de investigación, tener con quién dirigir y empezar el, uh-huh, discurso.
Conocer la comunidad.
Sí. Uh-huh. Entonces para mí era la primera vez, pero ya aparte de aquí estamos haciendo varias cosas y también los alumnos del máster de cooperación que tenemos han ido ahí a hacer prácticas, etcétera. Entonces es un sitio que ya hay un buen vínculo.
Uh-huh. Centrándonos un poco en las mujeres, ¿no?, que han participado en este proyecto, me gustaría saber cómo ha sido esa respuesta de ellas a la hora de la participación, a la hora de estar dispuestas o no a formar parte del proyecto?
Bueno, estaban encantadas las que tenemos. La selección de las mujeres era dirigida por nuestro socio local. Entonces queríamos tener mujeres que representaban diferentes sectores de la comunidad. Entonces algunos pueden padecer ya enfermedad cardiovascular, pero también gente interesada o claro, que quería hablar. Y era súper importante darles un voz, que eran las mujeres que podían hablar de su comunidad y lo que le significaba para ellos. Incluso recuerdo una de las mujeres que no sabía leer, no había ido al colegio y nos contó en el discurso enseñando sus fotos, uh-huh, que para ella era súper importante y estaba tan contenta de participar y que nos podíamos escuchar y ver sus fotos.
Hay que decir que este proyecto ha sido posible a la convocatoria de cooperación universitaria que tiene la UMH junto a la Generalitat Valenciana, y ambas instituciones apuestan fielmente por el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Nos gustaría saber qué objetivos se han conseguido relacionados con los ODS dentro de este proyecto, o que por lo menos han ayudado a mejorar o a potenciar la consecución de objetivos, ya sea por la igualdad de género, la promoción de la salud.
Exacto. Uh-huh. Decir que hemos ya logrado, no creo que podemos decir. Estamos todos trabajando juntos para ayudar que se consiguen antes de 2030. Entonces, el proyecto lo enmarcamos dentro de los objetivos 3 y 6. Entonces, 3 es tiene como meta la reducción de un tercio de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, en este caso, enfermedad cardiovascular. Mientras que el ODS 6 habla de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas con actividades de participación.
En el proyecto se ha tenido muy en cuenta al socio local. ¿Cómo se prevé que ellos y ellas puedan continuar con este proyecto y puedan seguir dando voz a lo que quieren contar?
Entonces, el proyecto tiene como objetivo promover este discurso y activismo en la comunidad local. Entonces, aparte, estamos haciendo el análisis, pero vamos a tener una exposición de fotografías que las mujeres han tomado y que vamos a poner aquí en la Miguel Hernández. Pero también en Chocue lo van a hacer y invitar a las personas para las mujeres explicar junto con decisores de políticos de salud, uh-huh, locales. Y entonces, en este caso, se continúan el discurso hablando de la problemática en la región y en la comunidad. Y de nuestro lado, estamos estudiando nuevas convocatorias para continuar a trabajar juntos en este tema, que hay mucho interés por parte de las mujeres, los trabajadores sanitarios y el director del hospital, que es nuestro socio cercano.
¿Aproximadamente cuántas mujeres habrán participado?
Entonces, de las para la parte fotográfica, el fotovoz participó 22 mujeres, uh-huh, de diferentes edades. Tuvimos estudiantes y también mujeres mayores de la comunidad que participaban en su lengua local, en Changana. Pero luego, aparte, hay mujeres, son parte de los trabajadores sanitarios. Entonces, no tengo las estadísticas en mente, pero de los 20 ahí, igual 10 son mujeres, o quizás un poco más, tristemente.
Bueno,
pero estamos seguras que esas 22 mujeres, seguramente su discurso ayudará a muchísimas mujeres más y al final pues será un aprendizaje que potenciará que ese multiplicador.
Sí.
Pues nada, esperamos que podáis conseguir esos nuevos financiadores y continuar con el proyecto, porque consideramos que y estamos seguras de que es necesario y que la comunidad, si lo ha hecho suyo, es porque debe continuar.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego, un saludo y bueno, esperamos verte otra vez por los estudios.
Sí.
Estás escuchando Global UMH Radio con Irene Corredor y Estefanía Moreno en Radio UMH.
Continuamos la última parte del programa dando la bienvenida a nuestro compañero Enrique Mas. Buenas, Enrique.
Hola, muy buenas.
Hoy en la sección de la cátedra sede UMH en Ruanda nos acompaña el director de la cátedra, Mariano Pérez Arroyo.
El pasado mes de noviembre, Mariano participó en la Escuela de Neurociencia Ibro sobre enfermedades infecciosas y epilepsia que se celebró en la República Democrática del Congo y Ruanda.
Hay que indicar que Ibro es la Federación Mundial de Organizaciones de Neurociencia establecida en 1961, que tiene como objetivo promover y apoyar la neurociencia en todo el mundo. Buenos días, Mariano.
Buenos días.
Durante su participación impartió la ponencia sobre la epilepsia, un trastorno crónico que afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo. ¿En qué consistió la ponencia que realizó?
Bueno, hicimos una doble ponencia porque el congreso, la reunión era para enfermedades infecciosas y también se hizo una ponencia sobre lepra y luego se hizo una ponencia sobre epilepsia, efectivamente, en la cual bueno, se habló un poco de la prevalencia y del trabajo que se está realizando en Ruanda para luchar contra esta enfermedad tan prevalente, ¿no? Un trabajo que se basa fundamentalmente en la formación y en el control de calidad de los centros de diagnóstico y control del tratamiento, ¿no? Era un poco versada sobre estos temas, ¿no?
¿Y qué factores provocan la alta prevalencia de la epilepsia en Ruanda?
Bueno, hay que tener en cuenta que la prevalencia en África subsahariana es efectivamente muy grande, en Ruanda es especialmente grande, y una de las causas más importantes son los partos en muy malas condiciones, ¿no? Son partos que se realizan con largo tiempo de espera, sin poder intervenir, partos que se realizan en sitios apartados, no hospitalarios, no centros de salud, y todo esto produce muchas lesiones cerebrales por falta de oxígeno, y digamos que la epilepsia es casi el mal menor, porque en ocasiones nos encontramos con parálisis cerebral, con retrasos mentales importantes, etcétera, ¿no? Entonces, a todas estas causas también hay parásitos que afectan al cerebro y además de todo esto, pues todas las razones que además también tenemos en el mundo desarrollado. Todo esto es una prevalencia muy, muy alta porque en determinados sitios se puede llegar casi al 1% e incluso en alguna zona al 2%, lo cual es una cifra altísima.
Una de las enfermedades que también ha nombrado es la lepra, que también se trató en el Congreso Internacional. ¿Cuál es la situación ahora mismo de esta enfermedad en los países africanos?
Bueno, la lepra en general en el mundo es una enfermedad que ya se pensaba que se iba a extinguir, se ha pensado hace mucho tiempo cuando apareció un tratamiento muy eficaz, mezcla de varios fármacos, lo que llamamos la politerapia, que utilizan varios fármacos a la vez. Y se redujo el número de pacientes en una gran medida. Pero nos encontramos que desde hace años hay una cifra que se mantiene constante, que parece imposible determinar. Es una cifra que ronda entre los 200 y 250.000 nuevos casos anuales, ¿no?, en el mundo. Entonces ahí hay un grave problema para diagnosticar estos casos, es decir, el foco latente que existe, porque es una enfermedad muy lenta, de desarrollo muy lento y, por tanto, una enfermedad que permanece oculta durante mucho tiempo, ¿no? Y son pacientes que, aunque ya tienen la enfermedad y pueden transmitirla, sin embargo, no son ni ellos mismos saben que tienen la enfermedad como tal, ¿no? Estamos con una situación un poco parecida como ocurrió con el HIV, con el VIH en los primeros momentos, es decir, que lo que siempre se saca la imagen del iceberg, del iceberg, ¿no? Que hay lo que se evidencia de la enfermedad no tiene nada que ver con lo que está oculto, ¿no?
Tras el congreso participó junto al director del área de cooperación al desarrollo y voluntariado, Juanjo Ballesta, en unas jornadas de formación. ¿En qué consistió estas jornadas de formación?
Bueno, con su orientación farmacológica también actuó en los dos campos porque habló de inmunología de la lepra y de tratamientos y fármacos en lepra, etcétera, pero toda la inmunología, que es muy importante. Y luego formó a neurólogos, porque hacía teníamos un grupo de formación que luego continuó en Ruanda, en Demba, para que tener en cuenta que esta reunión se ha hecho una parte en Congo y otra parte en Demba, en Ruanda, y entonces ahí se les formó también sobre los fármacos, en este caso ya antiepilépticos, y se les formó pues técnicas para que pudieran valorar la efectividad del fármaco, qué es lo que había que hacer, con una serie de ejercicios, etcétera, y de teoría, por supuesto, ¿no? Entonces iba más orientada la aportación del profesor Juanjo Ballesta, iba más orientada al campo de la farmacología, tanto clínica como experimental.
¿Y qué importancia considera que tiene esta formación a profesionales sanitarios africanos?
Bueno, pues es básica. Realmente es fundamental, porque si no se diagnostica la epilepsia bien diagnosticada, pues nos encontramos que no es bien tratada y nos encontramos en una doble situación. Bien que no se diagnostica o bien que se diagnostica erróneamente. Es decir, ahí es una enfermedad tan frecuente que siempre contamos y es una realidad que los niños la imitan en muchas ocasiones, pues para no ir al colegio, para donde no ha habido un niño que no haya visto una crisis epiléptica, ¿no? Entonces muchos niños son diagnosticados erróneamente de lo que llamamos crisis no epilépticas, ¿no? Y son tratados. Hay que tener en cuenta que el tratamiento antiepiléptico es un tratamiento, digamos que hepatotóxico, algo de daño al hígado, es un tratamiento caro. Y nos encontramos que primero hay muchos casos que no son realmente epilépticos y están tratados, y por otro lado hay muchos casos de epilepsias que tienen formas muy raras, ¿no?, que no son tratados, ¿no? Entonces, claro, lo importante es, de entrada, conseguir un tratamiento correcto, ¿no?, de lo que es y no es epiléptica. Y lo segundo, también hay que trabajar mucho con la población. Esa es una parte que tenemos pendiente, ¿no?, porque no deja de ser una enfermedad vergonzante, que nadie quiere tener un hijo epiléptico, consideran que es una cosa terrible, incluso pues tiene connotaciones culturales de un espíritu que se ha apoderado del niño, etcétera, etcétera. Y estos niños son aislados de los colegios, no van al colegio cuando tienen crisis epilépticas, y bueno, pues esta parte también es muy importante, es decir, hacer que la sociedad empiece a comprender lo que es la epilepsia, que es tratable y que no se trata de alguien al que hay que aislar, evidentemente, eso es lo que realmente es grave, ¿no?
Uh-huh. Sabemos que hay en marcha un proyecto también para sensibilizar a la población infantil. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo se está gestionando el proyecto?
Bueno, ese proyecto todavía no ha comenzado, aunque ya tenemos los fondos que todavía no se han activado, etcétera, para ponerlo en marcha. Y este proyecto para la población infantil incluye la realización de unos tebeos, de unos cómics, digamos, en los cuales pues la historia de un protagonista siempre es un niño, una niña epiléptica. Yo creo que nosotros al final vamos a poner una niña, porque generalmente las niñas son las víctimas de esta enfermedad, en el sentido en que cuando tienen una crisis o ya se las diagnostica como epiléptica, suelen dejarlas en casa y entonces las encomiendan que hagan la comida, y muchas de ellas pues caen al fuego y se queman, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la idea de hacer en este caso un protagonista femenino de una niña epiléptica, y de empezar a distribuir esto pues en los colegios, etcétera. Pero también, cuando llegan los voluntarios, por ejemplo, de la UMH a Ruanda, también hablan de epilepsia habitualmente y explicando este tipo de cosas a la población, porque son personas que están en el hospital, pero son población que está acompañando a un enfermo, y bueno, se hace ese tipo de propaganda. Pero el proyecto como tal, con lo que habíamos pensado en un COVID, no comenzará hasta este año.
Además de, bueno, esta ponencia que realizó, ¿no?, sobre un poco la formación para la epilepsia y un poco cómo se puede tratar, ¿qué otras acciones llevará a cabo la cátedra sede UMH en Ruanda?
Bueno, la cátedra de UMH en Ruanda, lo que es la cátedra como tal, está centrada fundamentalmente en formación. Está centrada en formación, la epilepsia es un tema prioritario, pero además de eso, pues han tenido otras especialidades en la hora de. No hace mucho tiempo se ha dado ahora también un curso sobre cuidados intensivos, ¿no?, por el profesor Colomina, que se ha trasladado para allá acompañado por un equipo, y se ha formado pues en el hospital, tanto enfermería como médicos, en el cuidado de los pacientes que están en estado crítico, ¿no? se ha aportado material técnico para poder controlar estos pacientes y se va a aportar más. Y esto ha sido también otra de las actividades que ha habido este año, pero en general son siempre actividades en el campo de la medicina y orientadas tanto a la formación de médicos como de enfermería.
Pues muchas gracias, Mariano. Hoy hemos tenido al director de la cátedra sede UMH en Ruanda. Muchas gracias por estar con nosotros, Mariano Pérez Arroyo.
Muchas gracias a vosotros y cuando queráis.
Gracias, un saludo.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de todos los contenidos.
Y como siempre, nos escuchamos dentro de un mes, la tercera semana para ser más concretos. Pero mientras tanto, estáos atentos y atentas a nuestro Twitter e Instagram, @globalumh.
Y a nuestro Facebook como Relaciones Internacionales UMH y en la web www.internacional.umh.es.
Nos vemos a la próxima.
A la próxima. I haven't read a single book of
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.